ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. La propuesta de hoy es el especial de Ciencias del Trabajo, donde vamos a poner el foco en el teletrabajo. Así que estate atento, sintonizanos aquí, ya nos vamos a Nueva York a escuchar al profesor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada programa en este Observatorio del Trabajo, todo es ley. Así que nos vamos a ir a Nueva York a dialogar con el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, que hoy nos va a hablar sobre la voz de los líderes empresarios, más las buenas noticias, más la frase espiritual de cada semana. Doctor Klicksberg, ¿qué nos va a decir sobre la voz de los líderes empresarios?
Querido Juan Domingo, gran comunicador que nos une a todos en América Latina y más allá de sus fronteras, en Iberoamérica, con este tan importante observatorio. La atención está concentrada en este momento en el mundo en la reunión de Glasgow. No es para menos, es la conferencia mundial más importante sobre medio ambiente después de la de París hace 5 años atrás. Y en estos 5 años todo se ha ido deteriorando mucho más. Entonces la situación es mucho más difícil que 5 años atrás. No se han cumplido la mayor parte de los compromisos que se adquirieron 5 años atrás, y entonces la atención está centrada en Glasgow. Pero Glasgow no nos debería hacer olvidar de que pocos días antes se va a desarrollar la mayor cumbre mundial de biosfera, tratando de rescatar la biosfera. La biosfera son las especies animales y las plantas y vegetales, y sin la biosfera no funciona la humanidad. Y estamos mal, porque el informe final que está preparado para esta conferencia de la biosfera dice cosas como las que les voy a mostrar enseguida. Dice de que el cambio climático ataca, el calentamiento global ataca a los vegetales y a los animales. A su vez ellos reaccionan de modo tal que generan más cambio climático, y entonces hay un círculo reactivo entre las dos cosas. Se estima que el 70-90% de los corales, que son una parte muy importante de esta biosfera de la que estamos hablando, en el fondo del mar, desaparecerán en los 20 años próximos por la combinación de la suba de calor de los mares, la acidificación de los mares y la polución, todos fenómenos vinculados con el cambio climático y el calentamiento global. Las temperaturas siguen subiendo porque el dióxido de carbono sigue subiendo, los gases sucios, las energías sucias siguen subiendo. Esto pondría en peligro de extinción a 4.000 especies de pescados que se alimentan básicamente de los corales. Se calcula que 1.000.000 de especies de vegetales y animales han sido destruidas de los 6 millones que existen. Entre ellas están las abejas que están en un proceso de reducción y que son fundamentales para los equilibrios, la polinización. O sea, la destrucción de biosfera pone en peligro ecosistemas, como esto, las abejas polinizan las flores y se produce todo un circuito virtuoso a partir de eso. Eso se interrumpe totalmente y surgen estas invasiones de plagas como la constituida por la misma pandemia. Pero yo me quiero centrar ahora en que tenemos el problema de la biosfera que peligra y tenemos el problema del cambio climático que avanza. Cada kilogramo diario de dióxido de carbono y se está emitiendo en gran escala, las industrias basadas en fósiles se están emitiendo en gran escala, hace que se licúen 14,8 kilogramos de hielo glaciar. Y todo eso significa más tormentas, más huracanes, más sequías, etc. Estamos en un punto muy delicado. Y frente a esto, es interesante el pronunciamiento que líderes empresariales del mundo han tomado. Publicaron estos días, y eso es lo que quería subrayar especialmente, una página entera en varios de los principales diarios en el mundo, en el New York Times, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, una página entera que llama la atención de inmediato porque está firmada por 30 de los CEOs más importantes del planeta Tierra. Los que firman la página, querido Juan Domingo, están nada menos que los presidentes de Apple, Facebook, Amazon, Unilever, Accenture, Starbucks, Patagonia, LinkedIn, Google, y así sigue la lista, ¿no? De los monstruos organizacionales mayores. ¿Y saben cómo se llama el remitido? ¿Qué título le pusieron al remitido? El futuro está mirando. Estamos de acuerdo que Glasgow es nuestro asunto. Muy importante. El futuro nos está mirando. Estamos de acuerdo que la reunión planetaria mundial por el cambio climático es nuestro asunto, los CEOs. O sea, no necesitan que nadie les diga que es el asunto de ellos. Y dicen textualmente, hemos entrado en la década decisiva para encarar el cambio climático y el tiempo se nos está acabando. Es un debemos y no un podríamos. Debemos, dice la solicitada. Y dice que se comprometen formalmente a alcanzar cero emisiones contaminantes para el 2050 o antes y reducir significativamente las emisiones para el 2030. Y llaman a todo el problema la mayor crisis existencial que la humanidad ha enfrentado. La mayor crisis existencial que la humanidad ha enfrentado. Frente a esto, hay empresas que siguen no solo enviando energía fósil contaminada, sino que están multiplicando, aprovechando la situación de escasez de energía, están multiplicando las minas de carbón y en lugar de decarbonizar están carbonizando. A veces engañan con terminologías, pero eso es lo que están haciendo en la práctica. Hay un claro división en el mundo empresarial entre los que ayudan a enfrentar el cambio climático y los que solo están pensando en los beneficios de corto plazo. buenas noticias para el
¿Qué buena noticia sumamos hoy?
Una buena noticia que va en la misma línea, muy importante. Uno de los hombres más ricos de Australia. Tiene un imperio en Australia, pone fábricas que producen los principales componentes que se necesitan para producir acero en el mundo. Y tiene 15.000 personas en su planta de personal. El doctor Kirkland, un gran innovador, anunció que reunió a todos sus empleados virtualmente y les anunció, se terminó. Esta es una de las empresas más rentables del mundo, nos ha hecho ricos a todos, pero se terminó porque lo que nosotros producimos ayuda a producir dióxido de carbono y porque yo quiero que toda la energía de la empresa se vuelque en energías limpias. Entre toda esta capacidad tecnológica inmensa que tenemos, fue el doctor Kirkland y su esposa, hicieron el anuncio conjuntamente. Gente ya de cierta edad, mayor de 60, anunciaron al mundo que renuncian a seguir enriqueciéndose y le pidieron a sus empleados que colaboren totalmente en pasarse a energía solar fundamentalmente y a otras formas de energía limpia. Así que tenemos una buena noticia.
Excelente noticia. Y para empalmar la buena noticia, nos gustaría esa reflexión espiritual que nos ayuda a ser un poco mejor, doctor Klisberg.
Y la reflexión espiritual va a ser, como es siempre que citamos al Papa Francisco, muy práctica. El Papa Francisco aplica su espiritualidad a mejorar el mundo permanentemente. Entonces, ¿sabes lo que ha hecho el Papa Juan Domingo? Hace muy poquitos días el Papa se reunió con los movimientos sociales del mundo y el Papa y les hizo un gran anuncio. Le dijo, la Iglesia va a pelear y yo propongo a todo el género humano por el ingreso mínimo universal. Tomó partido en esa disputa que hay sobre esto y dijo, todos los seres humanos tienen que tener aseguradas con dignidad sus necesidades básicas y para eso se necesita un ingreso mínimo universal. Y también dijo, y también la Iglesia y la ética exige que tratemos de reducir la semana de trabajo para que haya más trabajo para más gente. Dada la ola de despidos que ha significado la pandemia, los ajustes posteriores y demás. Para el Papa la espiritualidad son acciones y se ha puesto a la cabeza, hay un movimiento universal por la renta básica, se llama de muchos modos, se ha puesto a la cabeza de lo que él mismo llama el ingreso mínimo universal para todos los seres humanos. Es el mandato que él recoge de los textos bíblicos y a la cabeza el Papa de esta búsqueda de un mundo mejor.
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Klisberg. Recuerden que todos los martes pueden escuchar en inicio del Observatorio del Trabajo la columna Klisberg.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Naturaleza, significación e implicancias del trabajo. Me gusta este título, va perfecto para estas palabras que esta noche quiero dirigir a sus oyentes, estimado amigo licenciado Palermo. Hoy quiero hablar de un trabajo en el que tengo, creo, alguna experiencia, que es la organización de eventos, simposios y jornadas científico-técnicas sobre mi campo, mi profesión, que es la ergonomía y la psicosociología, por lo tanto, muy relacionada con todo lo que tiene que ver con el trabajo, porque no se nos olvide, esa es la etimología de la ergonomía. Saben que en español el término ergonomía aparece por primera vez en la obra de un economista francés, un economista también muy querido, porque yo también desarrollé mi actividad profesional en la industria siderometalúrgica, que fue el economista francés Jean Courcel Sénouil. ¿Quién fue el creador de la moderna economía y contribuyó al desarrollo de la economía chilena? Pues Jean Courcel publicó en 1959 un libro, dividido en dos partes. La primera parte era el Tratado Teórico y Práctico de la Economía Política, y es considerado uno de los primeros manuales de gestión. Esa primera parte está referida a la plutología, y la segunda al análisis aplicado a los fenómenos económicos y la denominada ergonomía, dando por primera vez la definición en español de ergonomía como arte que investiga los medios generales de aumentar la riqueza de las sociedades y los individuos. Que la ergonomía y la economía tienen, aparte de esos vínculos fonéticos, tienen también una etimología muy parecida, no era una cuestión que descubriéramos ahora. Pero sí es importante entender que la ergonomía busca las dos cosas: la promoción, la protección de la salud de los trabajadores, y que las empresas sean empresas eficientes, empresas eficaces, empresas capaces de competir, capaces de sobrevivir. A mí no me gusta utilizar la palabra salud de las empresas, porque creo que es un término bien orgánico. Desde luego uno tiene que diferenciar lo orgánico de lo inorgánico, por muchas paralelismos o metáforas que podamos hacer. Igual ocurre cuando se habla de personas tóxicas. Creo que los productos son tóxicos y las personas tenemos miles de adjetivos, y desde luego en la lengua argentina más, para calificar a aquellas personas, entre comillas, poco convenientes o indeseables. Pues bien, hoy quiero hablar precisamente de nuestro próximo congreso, y para eso pues tengo que remontarme al año 2000, cuando con un grupo de antiguos alumnos y ya fieles amigos en aquel curso, y que lo siguen siendo 20 años después, creamos la Asociación Asturiana de Ergonomía Preveras y organizamos la primera jornada de ergonomía, porque claro, ser presidente de algo implica acción. No se puede ser presidente de asociaciones, de la inacción, o de los españoles de la inactividad, o un presidente de la Asociación de los Amigos del Dolce Far Niente. Y es que presidir algo implica buscar compromisos, disfrute, goce, motivación, solidaridad. Y eso fue lo que conseguimos con aquellos congresos. Precisamente esa labor solidaria, esa labor de trabajar por los demás, es recogida en una palabra que es la sextaferia, ¿no? que deriva de la sextafeira en portugués, que sería el viernes, y es básicamente la prestación de un servicio obligatorio y gratuito para la ejecución de obra pública en un municipio. Bueno, pues a modo de sextaferia, nosotros hemos organizado de manera desinteresada los congresos para encontrarnos con los profesionales, para discutir, para conocer las últimas prácticas en el campo de la ergonomía y la psicosociología, y también para buscar encuentros con nuestros inigualables, yo diría en relación con otros congresos, como es la Espicha, compartir la sidra asturiana, que usted conoce bien, Juan Domingo, compartir los pinchos, la tortilla española y otras cosas después de duras jornadas, de mesas redondas, incluso mesas cuadrilátero, mesas realmente activas en las que hay enfrentamiento entre conferenciantes, entre ponentes, con posiciones antagónicas. Y nos ha ido estupendamente, tanto que cada vez que se acerca la organización de un evento, y este año retomamos los, después del paréntesis forzados por la pandemia, celebramos este año los días 11 y 12 de noviembre de este año en Gijón, el undécimo Congreso Internacional y el decimoquinto Nacional de Ergonomía y Psicosociología, que lleva por título Aportaciones de la Ergonomía para el Trabajo que Viene. Ese trabajo que unos consideran híbrido, ese trabajo que puede implicar cambios en las organizaciones, ese trabajo yo llamo hídrico o líquido, por la volubilidad, por los cambios, por todo lo que va a implicar el uso de las nuevas tecnologías, de las famosas tecnologías de la información y de la comunicación, en fin, por todas esas dudas que nos asaltan y que es indudable, ¿no? que hay cambios, hay cambios que pueden estar enmarcados dentro de una crisis, dentro de una situación económica que va a afectar al modo de hacer las cosas. Y sobre esas cuestiones y otras más, pues queremos reflexionar en este congreso. Una de las cuestiones que nos preocupa mucho como ergónomos son los aspectos éticos del trabajo. Creo que en algún programa he hablado también del trabajo decente y del trabajo digno, ¿no? Y desde luego tenemos que ocuparnos, y nos vamos a ocupar en este congreso, de la importancia de la eficacia en el desempeño, de la disminución de las enfermedades musculoesqueléticas, de la protección de la salud mental. Desde luego es una prioridad también en estos tiempos, y bueno, esperamos que de alguna manera podamos contribuir a reinventar la economía para la recuperación y la modernización y una nueva ergonomía también, con los cambios que sean necesarios y que debe seguir esta estela, ¿no? Esperemos que sea un congreso muy provechoso y ya desde aquí, aunque sea en unas condiciones limitadas por la distancia, pues esperamos que las conclusiones de este congreso puedan estar en nuestra, como está en el resto, en nuestra página web www.preveras.org, a disposición de todos los oyentes y todas las personas que están interesadas en el mundo del trabajo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Premio Nobel de Economía para analistas del mercado laboral. Los economistas David Card, Joshua Angris y Guido Imbens recibieron la semana pasada el Nobel de Economía por sacar conclusiones de experimentos inesperados y aplicarlos al análisis del mercado laboral. Los galardonados demostraron que es posible responder a cuestiones relacionadas con las inmigraciones, los salarios, el empleo y la educación mediante experimentos naturales. Estos experimentos se basan en situaciones de la vida real para calcular los impactos en un enfoque que desde la década de los 90 ha revolucionado la investigación empírica en todos los campos de la ciencia. David Card es un economista canadiense especializado en el análisis de los efectos del salario mínimo, la migración y la educación en el mercado laboral. Al mencionar a Card, es indispensable recordar al economista Alan Krueger, que el año 2019 tomara la trágica decisión de suicidarse. Juntos estudiaron en los años 90 la relación entre la suba del salario mínimo y las contrataciones. Un experimento sobre restaurantes en New Jersey y Pensilvania demostró que el aumento del salario mínimo no supone necesariamente una reducción del empleo, contradiciendo las tradicionales ideas que sostenían que el aumento del salario mínimo provocaba siempre efectos negativos en el nivel de empleo. Joshua Angris, un economista israelí-estadounidense, estudió el reclutamiento de soldados para Vietnam, que al ser por una lotería produjo una distribución al azar, y por ello constituyen un universo que permitió medir las dificultades de reinserción laboral de los veteranos. Guido Imbens es un economista holandés-estadounidense que se centró en desarrollar metodologías y marcos que ayuden a los economistas a utilizar situaciones de la vida real. Junto a Angris, elaboró el modelo que, ante eventos y situaciones del mundo real, en condiciones controladas, se puede estudiar los efectos de los cambios clave. Si bien no fue motivo del Nobel, Imbens también merece mencionarse su estudio junto a Donald Rubin y Bruce Sacerdote, para estudiar el impacto de los ingresos no laborales en la oferta laboral. Declaraciones del ministro de Desarrollo Productivo en el coloquio IDEA. En el marco del 57º coloquio IDEA, el ministro Matías Culfa disertó analizando la situación de la producción argentina de pospandemia.
Hoy esta industria argentina tiene 12 de 16 ramas creciendo y recuperándose. Es una industria que está produciendo 5% por encima del año 2019, desde el periodo previo a la pandemia, y que ya ha recuperado 35.000 puestos de trabajo formales respecto al inicio de la pandemia.
Destacó las ramas de la economía del conocimiento, en especial del software.
También mencionar el excelente escenario que vemos en la economía del conocimiento, un sector como el software que está creciendo aceleradamente en materia de producción y de empleo, probablemente el que más creció, 15% arriba.
El titular de la cartera de producción relacionó la industrialización virtuosa con tres sostenibilidades.
Para aprovechar nuestros recursos naturales positivamente y poder de manera efectiva lograr una industrialización virtuosa y para lograr que los sectores industriales avancen en los nuevos desafíos, entre ellos los desafíos de afrontar seriamente el problema del cambio climático y trabajar seriamente en lo que definimos como las tres sostenibilidades que deben darse en Argentina de manera simultánea. Sostenibilidad macroeconómica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social.
Además, ponderó el diálogo entre empresarios, sindicatos y Estado para llevar adelante procesos de desarrollo y destacó el contenido del proyecto de ley presentado por el oficialismo en el Congreso para promover la conversión de planes sociales en trabajo genuino.
Gracias, Jorge Potente, por estas noticias de calidad. Quiero sumar una información para mujeres líderes que están interesadas en acelerar su crecimiento. Un curso virtual sobre mujer y liderazgo, influencia y transformación. Se trata de un programa de capacitación que empieza el 25 de octubre y finaliza el 28 del 11. Son 5 semanas, es totalmente en español. Pueden ingresar a la web del Observatorio del Trabajo y ahí pinchar donde dice Binex. Ingresen a www.elobservatoriodeltrabajo.org y pinchen en Binex, o ingresen a www.binex.club y ahí pueden encontrar el programa Mujer y Liderazgo, Influencia y Transformación.
Personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a acercarnos a algunos problemas psicológicos que puede producir el teletrabajo para el trabajador. El primero sería dificultades serias para poder separar lo que son las áreas personal, laboral y familiar, ya que muchas de ellas se producen en un mismo espacio físico, lo cual nos dificulta esta separación. Por otra parte, encontramos el conflicto trabajo-familia. Si el trabajo y la vida familiar, como comentábamos antes, se desarrollan en un mismo escenario, aumentamos el tiempo de mezcla de ambos, con lo cual puede aumentar también el número de conflictos. En las primeras etapas del teletrabajo, bueno, pues muchos trabajadores sufren cambios emocionales. Bueno, si esto solo es en las primeras etapas, no es preocupante, ya que nos pasa a todos, pero si continúa, bueno, pues a lo mejor hay que pedir ayuda. Otro problema, pues el tecnoestrés y la tecnoansiedad, que se producen por el aumento significativo del uso de tecnologías de información y comunicación. También encontramos dificultades en la desconexión. Al realizar el trabajo y la vida familiar y demás en un mismo espacio, bueno, pues a veces no sabemos desconectar. Sensación de aislamiento es un problema también bastante habitual. ¿Por qué razón? Porque desarrollamos muchas actividades en nuestro domicilio, mientras que antes las desarrollábamos en la empresa, en visitando clientes, en reuniones en otros sitios y demás. Bueno, pues podemos tener este tipo de sensación. Problemas físicos un poco derivados del sedentarismo. Muchos pueden ser problemas de peso, problemas de espalda. Si estos problemas físicos no se corrigen, bueno, pues pueden derivar en problemas psicológicos. También encontramos alteraciones del sueño. Bueno, pues al no salir tanto, al cambiar nuestras rutinas, podemos encontrarnos algunos problemas de este tipo y recordar que el sueño es totalmente necesario para hacer un buen trabajo. Cambios de comportamiento sería otro de los problemas. Bueno, no es raro que algunos trabajadores en algunos momentos tengan algunos problemas de cambio de comportamiento. La ira puede ser uno de ellos. Agotamiento mental, podemos sufrir agotamiento debido a realizar descansos inadecuados, al aumentar el estrés producido por la sensación de aislamiento, por la tecnoansiedad, como comentábamos antes, etc. Adicción al trabajo, podemos tener problemas al no separar la vida personal y familiar de convertirnos en adictos al trabajo o workaholics, ¿no? Y por último, no saber cuándo pedir ayuda. Si muchos de estos problemas perseveran a lo largo del tiempo, bueno, y a lo mejor no somos capaces de resolverlos por nosotros mismos, bueno, pues es el momento de pedir ayuda. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Felicitamos a Alfredo Vela Zancada, que por segundo año consecutivo fue seleccionado como influencia por la revista Ford de España. Y ahora nos vamos a escuchar a Vicente, que ¿en qué le pone foco Vicente hoy?
Escuchas. Gracias, Juan. Hoy focalizamos el daño en la salud de los desempleados y excluidos. Sandra Sam lo consideró en su trabajo estrés, crisis de identidad y desempleo, la incertidumbre frente al contexto social como estresor crónico, un informe biopsicosocial, en el que señala que históricamente se ha vinculado la salud y su relación con el trabajo. Salud y trabajo ha sido abonado de diversas disciplinas. Deja en claro que la conexión entre el trabajo y salud es directa y que es analizada desde múltiples enfoques. Aclara que estos arrancaron con la biología especializada por el Código de Hammurabi, 1800 a.C., que entre otras cosas establecía normas para impedir que el fuerte oprimiera al más débil. Caramba, indica que en 1986 el desempleo es considerado por la OMS como una de las catástrofes epidemiológicas contemporáneas. En 1995, la pobreza es la causa principal de muerte en el planeta y una amenaza a la salud a nivel mundial y principal causa de enfermedad y sufrimiento. La política del programa Salud para Todos en el siglo XXI fue acordada por todos los estados miembros de la OMS. El compromiso de considerar a la salud como un derecho fundamental de las personas. O sea, que es una pandemia silenciosa, conocida por todos. La autora Sam cita una investigación local realizada por Salvia, Bozos, Raffo, Fragulla, donde los entrevistados identificaron como aspectos positivos tener trabajo, el favorecer la confianza en uno mismo, 49,3%, la posibilidad de tener proyectos personales y o familiares, 41%, lealtad al trabajo como medio de mejorar la posición social, 9,7%, El 94%, sin distinción de sexo, edad, estrato social, sostiene que cualquier trabajo es bueno. Ninguno es humillante, antes que estar desocupado. La dirigencia no puede seguir comentando los diagnósticos con la antigüedad y magnitud vergonzosa que alcanzó el desempleo y la exclusión. ¿Puede algún dirigente del que se propone a resolver los problemas del país desconocer esta pandemia social no biológica? En 1977, el psiquiatra George Engel propuso el modelo biopsicosocial, por el cual interconecta todas las enfermedades. Entonces, si el tema es antiguo, tomó magnitud de pandemia social, existen herramientas científicas y tecnológicas, es reconocido por los órganos internacionales, ¿acaso no deberíamos preguntarnos cuál es mi contribución al problema? Platón advertía, cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel que los tiranos. Buenas noches.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Por causa de fuerza mayor, no vamos a tener hoy las secciones tanto de desarrollo de negocio como el espacio del prevencionista. Te invitamos a que ingreses a www.ias.org.ar y ahí puedes encontrar todas las novedades referente a la seguridad e higiene en el trabajo. También podemos invitarte a que ingreses a www.onitcenter.com y puedas encontrar todo lo relacionado a los desarrollos de negocios. Ya nos vamos a la entrevista del día para escuchar al profesor Julio César Nefa, que nos presenta un trabajo que está publicado por la revista Praxis PCI de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales de Chile.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Nefa, de SEIL CONICET.
Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar del teletrabajo, de alguna manera que es un nuevo proceso de trabajo que se ha desarrollado desde mediados de los años 70, básicamente, primero en los países capitalistas industrializados, y luego en el resto. Entonces, es importante porque es algo diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Por una parte estaba la división social y la división técnica del trabajo, pero se trataba de un trabajo hecho en la sede de las empresas o de las organizaciones. Bueno, el problema es que, digamos, tal vez con la pandemia se hizo mucho más evidente que no siempre es necesario estar en un lugar fijo de trabajo para llevar a cabo una actividad. Y es por eso que el teletrabajo fue de alguna manera una tecnología que ayudó a muchos países a hacer frente a la pandemia. Bueno, básicamente en Argentina se adoptó una ley de alguna manera para, digamos, reconocer la existencia del teletrabajo, y esa ley se aprobó el año pasado de una manera muy rápida, y creo que muchos temas de esa ley han quedado para ser tratados por una reglamentación del Ministerio de Trabajo o si no por la negociación colectiva. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene el teletrabajo para los empleadores y para los trabajadores. Bueno, primero, para los empleadores, básicamente eso les permite reducir la inversión en capital fijo, en edificios y medios de trabajo, así como también ciertos costos de producción, pero de alguna manera en contrapartida de esa reducción del costo fijo, lo que se observa es que el teletrabajo no ha impedido un aumento de la productividad ni de la calidad. Bueno, ¿por qué los empleadores piensan que aumentó la productividad? Porque se extendió de hecho la duración de la jornada laboral. Así que la experiencia demuestra que en el domicilio se trabajan más horas que en la oficina, aunque potencialmente exista mayor libertad para organizar el tiempo de trabajo. Ahora, también, digamos, el otro problema es que la legislación va a introducir modificaciones, pero básicamente hay también un ahorro de capital, en el sentido de que quedan a cargo del trabajador básicamente los medios de trabajo, la computadora, la impresora, lo que fuera, y eso ahora se va a tener que negociar en los convenios colectivos de trabajo qué parte toma cada uno. Pero la otra cosa es que todavía no se incluyó, es que, digamos, el trabajador pone a disposición del empleador su domicilio. Este es un cambio muy fuerte respecto a la historia del capitalismo. Pero el trabajador pone su domicilio al servicio de la empresa, pero queda todavía a su cargo el pago del alquiler, si es el locatario, o los impuestos inmobiliarios, si fuera propietario. Y también todo el tema de los servicios públicos que antes estaban a cargo de la empresa. Es decir que los empresarios con el teletrabajo han obtenido una reducción de sus costos fijos. Y algunos empresarios eran reticentes de entrada porque pensaban que al no poder vigilar y controlar de cerca a los trabajadores iban a estar más tiempo ociosos y bajaría la productividad. Pero muchos de ellos reconocieron, incluso en las discusiones que hubo en la Cámara de Diputados, que aumentó la productividad, y algunos de hecho decían que de hecho se extendió la duración de la jornada y que el tiempo que antes los trabajadores destinaban para el transporte ahora lo utilizaban para trabajar en su domicilio, ampliando la duración de la jornada. Bueno, con el teletrabajo, desde el punto de vista de la administración del personal, hay cosas que dejaron de tener mucho sentido. Por ejemplo, el control que antes hacían los empleadores de la hora de ingreso, las famosas llegadas tarde, que había una persona que tomaba nota en una planilla los que llegaban tarde, eso para después sancionar o reducir el salario. Bueno, básicamente con el teletrabajo ese fichaje ya no tiene mucho sentido. Y tampoco, digamos, las licencias por enfermedad son mucho menos frecuentes ahora, porque básicamente los trabajadores, aún cuando tengan alguna enfermedad, siguen trabajando. Bueno, entonces, para los empleadores, digamos, eso trajo como consecuencia una reducción de los costos y un aumento de la productividad. Bueno, en el caso de los trabajadores, bueno, primero, no todos los trabajadores están en condiciones de ser teletrabajadores. Bueno, primero, se requiere un cierto nivel cultural. Es decir, es muy difícil que una persona que no tenga secundario completo pueda y que no maneje las computadoras, los sistemas, pueda desempeñarse como teletrabajador. Como que no cualquiera puede ser teletrabajador. Y muchas veces cuando hicimos encuestas, los trabajadores decían que preferían teletrabajar, bueno, primero porque se ahorraban el tiempo de transporte, y muchas veces hay trabajadores que entre ida y vuelta, y a veces en condiciones muy incómodas, destinaban 3 horas del día para viajar. Bueno, eso ahora con el teletrabajo dejó de ser una tortura. Bueno, y también, digamos, pueden vestirse de otra manera, digamos, y también se gasta menos dinero en el transporte y menos dinero en comer fuera de la clase. De modo que para muchos trabajadores el teletrabajo fue indirectamente como un aumento de su salario real, porque gastan menos tiempo en transporte, menos tiempo en comida, menos dinero para la ropa, que tenían que, en el caso de que van a una oficina, había que cumplir ciertas normas. Bueno, la otra cosa es que muchos jóvenes prefieren teletrabajar, porque cuando hay veces en que hay relaciones muy difíciles en las oficinas, las relaciones con el jefe son por ahí muy ríspidas, o hay compañeros con los cuales son molestos o lo que fuera, hay mucha gente que prefiere quedarse en la casa y de esa manera concentrarse para tener un estándar más adecuado de calidad. Muchos de nosotros, los investigadores, cuando tenemos que terminar un artículo, terminar un libro, básicamente no vamos a la oficina, porque hay reuniones, hay visitas improgramadas, hay conversaciones, se pierde tiempo y uno se desconcentra. Vemos que para muchos trabajadores hay una opción. Y en nuestros días, cuando ahora por todos lados el gobierno está incitando a los trabajadores, sobre todo el sector público, que vuelvan a las oficinas, hay un cierto rechazo de alguna manera, porque ya se acostumbraron a pensar de vuelta en gastar 2 o 3 horas de su tiempo para viaje, comer afuera, gastar plata en transporte, lo que fuera, cuando hay muchas cosas que se pueden hacer desde el domicilio, básicamente si los trabajadores son responsables y están motivados. Entonces, esto que habíamos dicho de que el teletrabajador pone a disposición del empleador su domicilio, bueno, eso es históricamente, en el capitalismo nunca pasó eso, es decir que no es necesario ir a la oficina o a la fábrica para poder trabajar. En el sector público, si se informatizaran, si se digitalizaran los expedientes, el tiempo que ganaríamos de no tener que hacer cola para ir a pagar un impuesto, la cola para pedir un certificado, cuando eso se puede hacer desde el domicilio. Bueno, y muchos de nosotros ya no, hace tiempo que no vamos al banco, ni para cobrar una pensión o para cobrar un sueldo o para hacer un pago, porque lo podemos hacer vía internet utilizando el sistema informático. De modo que son cambios realmente muy, muy importantes y, digamos, lo que sí implica es que los trabajadores que van a teletrabajar tienen que conocer el sistema, tienen que ser responsables, capaces de controlar su tiempo, que no necesiten que haya alguien que los controle para trabajar. Y bueno, básicamente es una nueva forma de organizar el trabajo, pero el problema es que es un trabajo sedentario. Es decir que, ya sea porque no tienen que viajar o lo que fuera, hay pocos músculos que se ponen en marcha cuando estamos teletrabajando. Y eso hace que los trabajadores puedan, en algún momento dado, sentir dificultades. Porque hay como 3 problemas de salud ocupacional para los teletrabajadores. Bueno, además del hecho de que la jornada de trabajo es más larga, básicamente, que si estuvieran en la oficina. Primero eso. Segundo, hay un problema en los domicilios, porque no todas las familias de clase media o de clase obrera tienen una oficina en la casa o un espacio afuera del ruido con cierta privacidad para poder trabajar sin que haya interrupciones involuntarias. Bueno, entonces eso es un problema, porque cuando eso no pasa, digamos, la vida familiar se complica. Sobre todo, bueno, fue terrible en los momentos de aislamiento, porque en la casa, cuando había una computadora, servía para el trabajo de la familia, tanto del papá como de la mamá, y para que los chicos pudieran hacer los deberes, las tareas. Y bueno, eso obligó a que muchos trabajadores no solamente alargaran la jornada, sino que tuvieran que trabajar o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, o destinar para el teletrabajo los fines de semana. Es decir que eso provocó un incremento de la fatiga. Al mismo tiempo, el trabajo ante pantalla, no siempre los equipos han sido diseñados ergonómicamente, o es una pantalla muy pequeña, o no tiene un protector, o la silla no es ergonómica, o está mal colocada la pantalla y por lo tanto eso termina dando un impacto fuerte en los músculos y da lugar a una enfermedad profesional. Los trastornos musculoesqueléticos, que son ahora tal vez una de las enfermedades profesionales más futuras. Bueno, otro problema es que digamos las pantallas generan una cierta adicción, como el caso de los chicos cuando están mirando la tele y nos cuesta mucho sacarlos de ahí. Bueno, entonces eso hace que parpadeemos poco y da lugar a una enfermedad que le llaman del ojo seco. Es decir, que al no parpadear, básicamente terminamos con los ojos enrojecidos y eso, primero una fatiga y al mismo tiempo puede dar un dolor de cabeza. Como que ese problema también se está presente. Y bueno, no todos soportan el trabajar en soledad, porque los trabajadores somos seres sociables y por lo tanto el hecho de trabajar solo, sin contacto con los colegas de una manera presencial, sin el contacto con los jefes o lo que fuera, eso genera mucha insatisfacción. Y por lo general hay gente que tiene miedo de que si no están en la oficina y su jefe no los ve, básicamente les va a ser muy trabajoso después conseguir un ascenso o una promoción, porque normalmente muchos de esos ascensos o promociones están mediatizados por ese contacto personal. De modo que el teletrabajo es una nueva tecnología que llegó para quedarse. En Argentina la legislación da algunas ventajas y reconoce las dificultades de este trabajo, como el derecho a la desconexión o el tema de poder atender tareas de cuidado en el domicilio. Bueno, me parece que es muy importante, pero después de esta experiencia de pandemia y viendo que hay muchas actividades que se pueden hacer a distancia sin en perjuicio de la calidad, creo que en el futuro vamos a llegar a un sistema mixto. Es decir, que va a haber varios días de la semana que van a ser presenciales y otros días en el domicilio, y eso se va a poder negociar de común acuerdo tanto para los empresarios como para los trabajadores. De modo que el teletrabajo es un desafío, una nueva tecnología, y la legislación que adoptó Argentina es una legislación progresista. Bueno, algunos empresarios tienen restricciones, sobre todo por el tema de la desconexión, el derecho a la desconexión. Entonces, lo que va a ocurrir es que en muchos convenios colectivos los empleadores van a pedir que la remuneración sea según los objetivos y no según la duración de la jornada de trabajo, porque de esa manera se asegurarían que los trabajadores, antes de desconectarse, tendrían que haber cumplido con los objetivos que se le propone. De modo que estas son algunas reflexiones y bueno, espero que esto da lugar a muchas discusiones también, y próximamente el observatorio les va a hacer llegar un artículo que redacté y que publicó una revista hace una semana para hacer algunas consideraciones como las que yo les acabo de hacer oralmente y hacerle algunos comentarios sobre la nueva ley, que es la número 27.555, que se aprobó en el año 2020. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo. Todas las tendencias vinculadas a la organización y gestión del trabajo, el desarrollo de negocios, la responsabilidad social empresaria y la creación de empleos. Un programa de investigación social y noticias que desde hace 11 años agrega valor al trabajo y al empleo, con la conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, acompañado por prestigiosos profesionales de Argentina y el mundo. Los martes de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.